Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Cafarnaún, llegóse a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre mucho. Jesús le dice: Yo iré y le curaré. Y replicó el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y curará a mi siervo. Pues yo soy un hombre que, aunque bajo la potestad de otro, como tengo soldados a mi mando, digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírle Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: en verdad os digo, no he hallado tanta fe en Israel. También os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos destinados a este reino serán arrojados a las tinieblas del exterior. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo al centurión: vete y sucédate como has creído. Y sanó el siervo en aquella hora. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Pues, queridos amigos, vamos a seguir preparándonos para hacer una buena cuaresma. Y ayer hablábamos del tema de que somos polvo. Y es que hay que imitar a Cristo en todo, nuestro Señor. A Cristo, nuestro Señor, hay que imitarlo en todo. Y se fijan en Cristo nuestro Señor, siendo Dios, se anonadó, ¿sí?, a tomar la carne humana, y no satisfecho con eso, se anonadó más a tomar el suplicio más terrible, reservado para los criminales, pena de muerte. Y no solamente con eso se conformó, sino que quiso sufrir como jamás ninguno ha sufrido. Y no solamente eso, sino que tampoco quiso tener un consuelo. Santo Tomás de Aquino dice que Jesucristo, por eso no quiso tomar la hiel, no quiso tomar agua y quiso que toda su sangre se derramara. No quiso consuelos. Y siendo Dios, es para que nosotros nos demos una idea de lo que Dios espera de nosotros. Ayer decíamos que habría que ser gusanos y polvo, y nos quedamos cortos realmente. Porque uno tiene que ser realmente crucificado. O sea, Dios quiere que nos crucifiquemos con Él por nuestros hermanos y tomar sobre nuestros hombros la cruz de nuestros hermanos, inclusive ir más allá, pagar los pecados de nuestros hermanos, regresar bien por mal. Darlo todo sin esperar nada a cambio más que de Dios. O sea, eso es ser católico. Por eso que la humildad de Ezequías en la epístola es muy relevante. Entonces, Ezequías, cuando se le anunció que iba a morir, dice aquí que derramó abundantes lágrimas y oró mucho, y Dios recordó, vio sus lágrimas, dice Isaías. Dice: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y escuchó la oración. Dice: y te libraré de tu enemigo y te daré 15 años más de vida. Es que Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que, aunque seamos hijos de Dios, aunque tengamos la gracia de Dios y ya seamos bautizados, el católico tiene que ser cristiano. O sea, tiene que ser como Cristo, seguir sus huellas, el camino al Calvario. Es que aquí la dignidad nuestra está en servir a Dios y en ser como Él, en esta vida. El premio es para la otra vida. Si se acuerdan lo que le dijo la Virgen Santísima a Santa Bernardita, le dijo: no te prometo la felicidad en esta vida, le dijo. No te prometo que vas a ser feliz en esta vida. Te prometo que serás feliz en la otra vida. Así le dijo. Y eso es precisamente lo que es vivir la cuaresma. Seguir las pisadas de Cristo nuestro Señor, el Calvario. Y se fijan, Isaías precisamente es el que dice: yo soy un gusano y no un hombre. Esas son palabras de Cristo en los Salmos, en el Salmo 21. Entonces decir que nosotros somos eso y delincuentes es normal. O sea, eso tiene que salir del corazón. Y no pretender que se le haga justicia a uno o que lo traten mejor o que lo quieran más. Por eso hay que combatir de frente esta ola modernista del orgullo, ¿eh? Se puede decir en resumen que el modernismo oficializó el orgullo como el centro de las actividades del hombre. Básicamente hagan lo que quieran, Dios los quiere así como son. Y es totalmente lo contrario. Es lo que creemos que tenemos que meternos en la cabeza, queridos amigos. Es la humildad. Por eso el ejemplo del publicano es muy relevante también. La parábola del publicano y el fariseo. Resulta que el publicano tenía más pecados, el fariseo tenía menos pecados, bueno, aparentemente, ¿no? En apariencia. Por lo que ellos dijeron, por lo que se acusaban. Pero en realidad no. ¿Por qué? Porque el fariseo estaba rezando de pie, no se arrepintió de nada, le daba gracias a Dios por ser como era. Esa es precisamente la liturgia moderna. Sentirse feliz por ser como uno es y sentirse que Dios le tiene que agradecer a uno por tanto que ha hecho y sentirse que tiene que ya recibir la recompensa y ser feliz y que nadie le diga nada. Es el orgullo, ese es el orgullo. Por eso dice Jesucristo que ese fariseo salió, no salió justificado, o sea, no salió perdonado y salió con más pecados. Había entrado con pecados y salió con más pecados de la iglesia. En cambio, el publicano, dice el Evangelio, aunque era muy pecador, estaba de rodillas en un rincón, lejos del centro de la iglesia, y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, dice el Evangelio. Y se daba golpes de pecho: Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. No se la pasaba diciendo eso: Señor, misericordia. Y dice Jesucristo que ese publicano salió justificado. O sea, Dios le perdonó. Estaba en estado de gracia, Dios escuchó su oración. Y el día de hoy es otro ejemplo muy relevante también, magnífico. Porque Jesucristo escucha al centurión que se le acerca y el centurión le pide por su criado que está postrado en casa paralítico y sufre mucho. O sea, el paralítico se pone en el lugar el centurión se puso en el lugar de su criado. Hasta dijo, sufre mucho. O sea, como diciendo, lo que él sufre yo lo sufro, por eso vengo a pedirte el favor para que no sufra tanto. Es tomar la cruz del prójimo, precisamente. Entonces, como nadie le gana a Jesucristo en generosidad, se conmovió el corazón de Jesucristo, se conmovió a misericordia. Tanto así que Jesucristo, para sobrepasar la generosidad del centurión, le dijo, yo voy personalmente y lo curo. A ese nivel, si fijan, Jesucristo pedía más señales de fe antes de hacer algo. Pero aquí, como vio que el centurión estaba muy fuerte en la fe, en la humildad, en la caridad, Jesucristo dijo, no, no ocupa nada, no le falta nada en su oración, en su petición, en su fe, en su caridad. Entonces Jesucristo se ofreció completamente, se fijan, yo voy a ir y le voy a curar, personalmente. Y el centurión no se dejó vencer tampoco, fíjense la fuerza de ese centurión. Dijo, Señor, yo no soy digno. No dijo, yo soy hijo de Dios, ven a mi casa, o yo soy centurión, o yo soy respetable, yo tengo méritos. No, 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 yo no soy digno. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mas de una sola palabra y curará a mi siervo. Ustedes podrán decir, yo no soy digno de tener misa. Basta con que con la fe me una a la misa del Padre que está en Colombia y me sanará mi alma. Sí, así podría ser. ¿Por qué cree que Cristo está aquí si uno puede pedirle por la fe y con humildad y con mucha caridad y pidiendo misericordia? Claro, por la fe. Uno se une al misterio de la Santa Misa por la fe. ¿Por qué querer estar presente si Dios no quiere o si Dios no lo ofrece? No ponerse tristes y no bajar el fervor, no bajar la generosidad y la fe y la confianza en Dios. Aunque esté ausente, por eso le ponemos a la Virgen en la soledad, ¿no? En la vocación de la soledad. Ella no bajó los brazos, ella siguió fuerte. Claro, crucificada, pero ella no dudó y nunca se desesperó y tuvo paciencia. Entonces Jesucristo le dijo, vete. Dice, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, en verdad no he encontrado tanta fe en Israel. Y se emocionó tanto que dijo, vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, a ese nivel, al nivel de la fe de los grandes santos. Pero los hijos destinados a este reino, los que lo rechazaron a Cristo, serán arrojados a las tinieblas del exterior. Por eso es que hay que seguir las pisadas de Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino que el camino del Calvario. Eso hay que decirlo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, el camino y la vida, se refiere a su camino del Calvario. Porque el Evangelio, el centro del Evangelio es la cruz. La Santa Misa es el centro de nuestra santa religión. Pero cuando dice, yo soy el camino, significa que Él siguió, Él cargó nuestra cruz y quiere que lo sigamos cargando la cruz. Él carga nuestra cruz y nosotros le ayudamos a cargar su cruz de Él y la de nuestro prójimo, al Calvario. Esa es esta vida. Esta vida es el Calvario. ¿Por qué querer ya de una vez disfrutar nuestra herencia eterna si Dios no lo quiere, no? Claro, Dios puede dar riquezas o salud y lo agradecemos. Pero uno no deja de cargar la cruz de los demás para poder disfrutar lo mío. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente, precisamente como ese orgullo, esa envidia, dice, no, lo que yo tengo lo quiero disfrutar, porque me costó trabajo, ¿por qué lo voy a repartir? ¿Por qué lo voy a dar? No, hay que darlo. Por eso Jesucristo quiso morir pobre, desnudo, sin casa, ya sin su padre, es virginal, San José, sin sus apóstoles que huyeron. Solamente estaba la Virgen Santísima y San Juan y sus mujeres santas, un puñado fieles, y se oscureció el sol, ni siquiera la naturaleza lo consoló, ni siquiera podía tomar agua, y lo más cruel, tormento en todos los sentidos. Acuérdense de lo más, 5.500 azotes de Santa Brígida, más que 5.500 flagelaciones en su carne. Por eso es que esa es la cuaresma, ese es el sentido del católico en esta vida. ¿Por qué tan cruel, diría la gente? ¿Por qué tan fanático, dice la gente? Y es que es el amor. La respuesta es que es el amor. Le voy a decir, el primer mandamiento es darlo todo sin condiciones, sin límites. El primer mandamiento. Y lo que les voy a decir es muy cierto. Cuando yo le pregunto a los sacerdotes modernos que quién tiene por amor y por la oración y por las obras de misericordia, dicen, entendemos por todo eso el punto medio. Ni mucho ni poco. Mucho es exageración y poco es uno no se salva. El punto medio. No, señores, no, sacerdotes, bueno, muy dudosos, pero sus reverencias, no, eso no es el Evangelio. El Evangelio del amor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu tiempo, con todas tus habilidades, con todos tus méritos, con todas tus reservas, con toda tu salud, con toda tu casa. ¿Y yo qué? No, Jesús dijo, en la medida que des, recibiréis, y el tiempo de Dios. El caso de Santa Bernardita fue, le dijo, vas a recibir tu recompensa en la otra vida. Así le dijo. ¿Y por qué queremos nosotros tener recompensa en esta vida? ¿Por qué? Es por el orgullo. Porque nos queremos mucho nosotros mismos. Queremos recompensa, queremos disfrutar, queremos descansar. Queremos que nos quieran, queremos que nos reconozcan, queremos que se nos haga justicia. Y Dios no lo promete eso. Hay que estar listos para renunciar a todo eso. Si Dios lo pide. Por eso es que el católico tiene que estar listo para el martirio. Si Dios lo pide. O sea, dejar todo, hasta la vida y de manera cruel, lo que sea. Eso es ser católico. Por eso lo que dijimos ayer era necesario explicarlo más profundamente. Somos polvo, sí. Somos gusanos también. Somos criminales también. No merecemos más que el infierno también. Y en cualquier momento nos condenamos también. Sí, en cualquier momento nos condenamos si es que no seguimos el camino de la cruz y de Cristo, de la Virgen, del amor. Es el camino del amor, el amor a Dios. Pedir esa gracia porque Dios nos ayuda a entender, la Virgen Santísima nos ayuda a entender estos misterios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.